Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos. Shake your body, baby, shake, shake your body, sensacional,
shake your body, baby, shake, shake your body, baby. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Consumo Bienestar. Gracias por continuar en sintonía en el 102.3 FM. Los saluda Cristina Vázquez y pues además de agradecerles que sigan en sintonía, pues tengo que agradecer también a quienes hacen posible esta emisión. A Elia Macías en la subdirección regional, a Silvester Canil en la producción, a Andrea Díaz en asistencia de producción, a Fernando García en controles operativos y a Benito Villaseñor, webmaster. También pues aprovechar para recordarles nuestra página de Facebook, Consumo Bienestar. Ahí estamos compartiendo con ustedes información complementaria a las emisiones y también les avisamos cuáles son los temas que vamos a abordar próximamente. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de la alimentación complementaria. Y para ello pues tenemos una pequeña frase, a ver qué opinan ustedes de ella. Es de Elizabeth Olsen y dice: la nutrición óptima es la medicina del mañana. Y bueno, sabemos que los niños son el futuro, son el mañana. Así que la alimentación complementaria es uno de los pasos para comenzar a fomentar la salud de nuestros pequeñitos. Para el programa del día de hoy nos acompañan Yamilet Gómez y Saraí Prudencio. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Hola, gracias, un gusto.
Bueno, pues les platico que ellas son pasantes de la licenciatura en nutrición y actualmente están realizando su servicio social en el Laboratorio de Investigación, Consulta y Educación en Nutrición Humana. Y pues allí hacen muchísimas cosas y entre ellas pues está la consulta nutricional, que está abierta al público en general y a todas las edades. Entonces, pues, este es un tema que también les pareció interesante y más ahora que se han puesto a empaparse del tema, que están todavía más emocionadas de hablar de él. Y bueno, para abordarlo de lleno, porque el tiempo es oro y se nos va rapidísimo, vamos a comenzar con la pregunta básica. ¿Cómo se podría definir la alimentación complementaria?
Bueno, la alimentación complementaria es un proceso que va a iniciar a los 6 meses de edad, en el cual se ofrecen alimentos sólidos y líquidos distintos a la leche materna como un complemento y no como un sustituto, donde también se recomienda mantener la lactancia materna hasta los 2 años de edad. En caso de los bebés que consumen fórmulas lácteas, no se tiene una referencia de cuál es el mejor momento para iniciar, pero ronda entre los 4 a los 6 meses, siempre y cuando el lactante ya presente signos de que puede iniciar con su alimentación.
Muy bien, aquí destacar 2 puntos muy interesantes. Como su nombre lo dice, es complementaria, no quiere decir que vamos a sustituir la lactancia, es complementaria a la lactancia. Y pues otro, este, de que hay algunos signos que nos indican que nuestro niño, nuestro bebé, ya está llegando a ese punto donde podemos encontrar, donde podemos iniciar con la alimentación complementaria. Entonces, aquí sería interesante que nos recordaran cuáles son las características en el lactante que nos van a indicar que ya puede iniciar o ya podemos iniciar con él la alimentación complementaria.
Bueno, esta es una de las preguntas más importantes, ya que nos podemos llegar a confundir porque los bebés a temprana edad los pueden realizar algunos de sus signos, como por ejemplo que sostengan la cabeza erguida por largos tiempos. Esto en edad temprana la pueden realizar, pero son por segundos, no es mucho lo que duran. Que mantengan una postura erguida al estar sentados y algo muy importante, la Academia Americana de Pediatría recomienda que se inicia la alimentación cuando el niño ya duplicó su peso al nacer. Esto sería de 5 kilos 900 gramos.
Muy bien, pues muy interesante que nos dan este dato de que un indicativo sería que el niño duplicara el peso que tenía cuando nació, pero como también hay algunos, hay algunos bebés que nacen con peso bajo o prematuros, pues también nos establecen que el peso debería de ser mayor a 5 kilos 900 gramos. Y pues bueno, ya las características de desarrollo del niño que nos acaban de mencionar. Cuando comenzamos a pensar en la alimentación complementaria, la primera duda que tiene una mamá es con qué alimentos comenzar. Y creo que por ahí se me escaparon algunos puntos de alguna característica más de algún signo.
Sí, también sería que ya no tengan el reflejo de obstrucción, okay, que es sacar la comida de la boca con la lengua. Okay. Y que el niño ya se lleve la comida directo de la mano a la boca.
Ah, muy bien. Muy interesante, porque es verdad, los bebés muy pequeños cuando se ponen algo en la boca, sienten algo en la boca, con su lengüita lo empujan hacia afuera. Entonces, si tiene esa característica, el bebé todavía no está listo. Cuando ya tiene las características de que sí está listo, el peso, la edad y los signos que nos acaban de compartir, ¿cuál sería el orden? Porque esta es una de las primeras dudas de las mamás. ¿Qué le doy primero? ¿Qué le doy después? ¿Cuál es el orden para ofrecerle los diferentes grupos de alimento a los bebés?
Bueno, estas indicaciones pueden variar mucho, depende de la religión y la cultura, por lo cual no hay instrucciones muy estrictas. Y ya que no hay un alimento mejor que otro para iniciar con la alimentación, aunque sí se recomienda ofrecer de manera prioritaria aquellos alimentos que son ricos en hierro y en zinc. Bueno, de los 0 a los 6 meses, la lactancia materna exclusiva es a libre demanda. De los 6 a los 7 meses ya se pueden incluir verduras, proteínas, frutas, cereales integrales de 2 a 3 veces al día. De los 7 a los 8 meses ya se pueden ofrecer leguminosas. De los 8 a 12 meses se pueden ofrecer derivados de la leche, huevo y pescado. De 3 a 4 veces al día y a partir de los 12 meses al niño ya lo podemos incluir a la dieta familiar con unas presentaciones adecuadas a sus capacidades actuales.
Muy bien, pues datos muy interesantes. El objetivo final de la alimentación complementaria es llevar al niño a que consuma la dieta de la familia. Aquí hay varias observaciones que hacer. Ojalá que la dieta de la familia sea lo más saludable posible, pero por otro lado, bueno, la dieta del bebé va a tener ciertas características conforme va creciendo hasta llegar a poder incorporarse a la dieta de la familia, pero nos hacen el hincapié con la presentación adecuada. Entonces, si por ejemplo la familia está comiendo algo en trozos grandes, bueno, al bebé vamos a preparárselo, a lo mejor vamos a triturarlo, a lo mejor vamos a hacerlo puré, aunque sea la misma alimentación, dependiendo cómo va avanzando el niño en el conocimiento y en el desarrollo de esta alimentación complementaria. ¿Por qué se debería de seguir este orden? Para que nos quede un poquito claro, este orden de presentación de los alimentos y esta frecuencia que nos acaban de compartir.
Con este tema siempre se tiene esta duda, porque anteriormente se mencionaba que el hecho de iniciar la alimentación complementaria con frutas evitaba la aceptación de las verduras y de nuevos sabores, o que el consumo de la carne podría ser riesgoso por los atragantamientos, o que el huevo, pescado y mariscos eran alimentos potencialmente alergénicos. Es importante estar alerta y evitar atragantamientos, por eso el orden de las comidas. Y las frecuencias se utilizan para saber si algún alimento es el que está haciendo alguna reacción alérgica o intolerancia.
Muy bien, pues seguramente alguien que trabajó con alimentación complementaria hace varios años, pues le dieron otras recomendaciones, ¿no? Este es el curso natural de la ciencia. La ciencia se va corrigiendo a sí misma. Los nuevos descubrimientos, los nuevos estudios nos hacen cambiar algunas de las recomendaciones, por eso hay que estarse actualizando. El hecho de que hace 10 años hayamos realizado, en ese tiempo se llamaba lactación, no quiere decir que hoy estemos totalmente preparados para hacerlo. Habrá que actualizarnos y en este actualizar, bueno, van cambiando las propuestas. Sin embargo, pues es interesante cómo nos hacen hincapié que entre los primeros alimentos que se le dan a los bebés, pues deberían estar los que son ricos en hierro, porque los bebés pueden tener predisposición a desarrollar anemia. En este sentido, en las instituciones de seguridad pública, como en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a las mamás que son derechohabientes y que están llevando a sus bebés, hay que llevar a los bebés a seguimiento con la enfermera materno-infantil, pues incluso se les da un suplemento de hierro, gotitas de hierro, para que el niño pues esté
podemos hacer prevención y que no aparezca ayer anemia en los niños. Entonces, pasando a otra pregunta, ¿por qué sería importante esperar hasta los 6 meses para iniciar la alimentación complementaria?
Para que el bebé pueda ingerir alimentos distintos a la leche materna o a la fórmula, es conveniente que su organismo ya tenga la madurez necesaria, que el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor ya estén en óptimas condiciones para prevenir riesgos a corto y a largo plazo.
Muy bien, y entonces para que este punto quede más claro, vamos a analizar qué pasa si vamos demasiado pronto o si nos tardamos demasiado. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles riesgos va a tener nuestro bebé si optamos por una alimentación precoz, si comenzamos muy pronto con la alimentación?
Si antes de los 6 meses no se puede continuar con la lactancia materna, con ayuda de un profesional, se debe implementar el uso de fórmulas lácteas únicamente. Por lo contrario, si se inicia con la alimentación, tendrá como riesgos atragantamiento, que es algo que ya mencionábamos, por eso, infecciones intestinales, rechazos a los alimentos, intervenciones con la biodisponibilidad del hierro y el zinc de la leche materna, y a largo plazo, pues mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 1 y dermatitis atópica.
Muy bien, pues son riesgos muy grandes, no es algo como para lanzar un volado, como para arriesgarnos, ¿verdad? No hay que tomarlos y entonces no hay que apurarnos, no hay que empezar antes de lo debido. Ahora, ¿cuál sería el otro extremo? ¿Cuáles son los riesgos que puede haber si se alarga la lactancia materna exclusiva o la lactancia con fórmula exclusivamente?
Al prolongar la lactancia exclusiva va a aumentar riesgos en problemas nutricionales como carencias, principalmente la del hierro y la del zinc, y va a aumentar el riesgo de intolerancias alimentarias, alergias alimentarias, una mala aceptación de nuevas texturas y sabores, y además de alteraciones en sus habilidades motoras orales.
Ok, entonces hay que buscar el momento propicio, el momento ideal. Lo perfecto sería que pudiéramos estar todo el tiempo acompañados de un pediatra, de una nutrióloga, un nutriólogo, que nos estuvieran orientando paso por paso según el desarrollo. No es posible, bueno, por lo menos necesitamos actualizarnos, capacitarnos para saber cuáles son los pasos a tomar cuando ya es tiempo de comenzar con la alimentación complementaria con nuestros bebés. No hay ni que tardarnos demasiado en comenzar la alimentación complementaria, ni que adelantarnos y empezar demasiado pronto. Nos acaban de mencionar que los riesgos son enormes. Si alguien se acaba de conectar al programa y no alcanzó a escuchar esto, les recuerdo que queda grabado y que pueden consultar la emisión completa en el podcast en la página de Consumo Bienestar, la página de Facebook. Es así, 2 palabras, Consumo y Bienestar, esas 2 palabras. Allí les vamos a compartir el link para el podcast para que, si no alcanzaron a escuchar la primera parte del programa, pues que lo puedan escuchar desde el principio. Y por otro lado, si ustedes detectan que esta información podría ser de utilidad para alguien en su familia, para su prima, para su tía, para su sobrino, etcétera, bueno, pues compártanle el archivo, compártanle el link para que puedan escuchar esto. Vamos a pasar a una pregunta muy polémica. ¿Qué pasa con la sal y con el azúcar en la alimentación complementaria? ¿Qué debemos hacer al respecto de estos 2 elementos?
Este tema también es muy, muy interesante durante la alimentación complementaria, ya que como adultos estamos acostumbrados a los sabores fuertes, picantes, salados, dulces. Entonces queremos acomodar la comida a nuestro gusto. Uh-huh. Lo más importante es que los lactantes necesitan una pequeña, muy pequeña cantidad de sodio, ya que sus riñones son inmaduros para manejar sobrecargas de sal. Así es que mejor evitarlas. Uh-huh. Y la Organización Mundial de la Salud, en cuestiones del azúcar, recomienda limitar el consumo de azúcar y productos que tengan ese contenido elevado. Hay que revisar el etiquetado de los productos por si en dado caso les llegan a dar productos ya procesados a los bebés.
Muy bien, si por ejemplo hay unas galletitas o polvo para preparar puré de cereales, marcas para bebés, y ustedes deciden utilizarlos, hay que analizar las etiquetas, porque nos va a decir la cantidad de sodio y de azúcares añadidos que tiene por porción, y entonces también habría que tener cuidado con las porciones. Porque si, por ejemplo, nos maneja una cantidad pequeña, pero nosotros le damos varias veces al día, pues entonces habría que ver cómo se va multiplicando. Y qué bueno que nos hacen hincapié en que no tratemos de acomodar el sabor del alimento que le vamos a dar al niño a lo que a nosotros nos gustaría, porque obviamente con los años nosotros nos hemos acostumbrado a sabores más intensos, como nos decían, ya sean picantes, amargos, dulces, salados, pero para los bebés todos los sabores son nuevos y se van a acostumbrar a lo que les estemos dando, así que hay que procurar no darles cosas demasiado dulces o demasiado saladas. Comentaba la compañera que la cantidad que los bebés necesitan es muy pequeñita, que los lactantes necesitan es muy pequeñita, entonces mejor no adicionarlo, porque muchos alimentos de manera natural ya contienen azúcares y ya contienen sodio, o incluso las fórmulas o la leche materna puede aportar alguno de estos elementos en cantidad suficiente, no hay que ponerle de más. Bien, pues entonces pasamos a un tema delicado para los que tenemos niños en casa. ¿Cuáles son las responsabilidades de los padres o de los cuidadores? Porque no siempre es el padre el que le toca, el padre o la madre el que le toca iniciar o apoyar con la alimentación complementaria. El cuidador o el padre que va a apoyar en esto, ¿cuáles son sus responsabilidades?
Son muchas responsabilidades las que tienen las personas que están a cargo de la alimentación de los niños. Entre ellos es la selección de alimentos, cuidar la inocuidad y en qué presentación se les va a ofrecer a los niños. Esto se recomienda que sea con ayuda de un nutriólogo. También brindar al niño los alimentos con una textura adecuada para que la lengua y la boca puedan controlarlo y tragarlo con gran facilidad. Mantener al niño en las piernas al iniciar la introducción de alimentos y pasarlo a una silla segura. Mantener al niño en una posición erguida para que pueda explorar los alimentos y sentarlo de frente para que esté atento a la cucharada de alimento que se le va a ofrecer y para que el adulto también esté alerta a cualquier señal de asfixia. Platicarle con una voz tranquila y alentadora, y durante este proceso no requerimos de ninguna distracción como son juguetes, celulares o música o alguna pantalla.
Muy bien, pues datos muy interesantes. No sé si nuestros radioescuchas ya los tenían todos presentes, pero qué bueno que nos los reiteran, que nos los numeran. Entre estos me llama mucho la atención que hay que, por supuesto que hay que conseguir el equipo necesario, la sillita, el platito, la cuchara, el vasito, pero qué bueno que nos dicen que al principio probablemente sea mejor tenerlo en las piernas, para que el niño se vaya acostumbrando a la hora de comer. Después, cuando ya el niño se sienta seguro, pasarlo a su sillita. Pero me llama mucho la atención que nos recuerden que tenemos que tener al niño frente a frente con nosotros para poder detectar cualquier signo de atragantamiento, cualquier problema, y poder pues ver su carita y darle directamente el alimento en su boca. Y no distracciones. A veces los papás hacemos trampa, que si el bebé no come tan fácil, pues lo distraemos y le damos la cucharada sin que se dé cuenta. Pero entonces no está el niño realmente aprendiendo a comer porque está distraído. Entonces, gracias por recordarnos eso. Y vamos a hablar ahora de qué preparaciones se recomiendan en los alimentos y qué recomiendan para que la alimentación complementaria sea un éxito.
Bueno, primero se recomienda que los alimentos se ofrezcan al niño preparados de formas sencillas y separados para que le permitan disfrutar los diferentes sabores. Se sugiere que se ofrezca el mismo alimento hasta 8 veces para ver si al niño le agrada de esa manera, ya que a veces se los preparamos, no sé, la manzana cocida y al niño no le gustó, entonces uno cree que la manzana es un alimento que no le va a gustar. Uh-huh. Pero si se lo damos así, en fruta natural, sin ningún proceso, a lo mejor le agrada más.
Qué bueno que nos hacen hincapié en este punto, porque muchas veces las mamás empezamos a darle al bebé una verdura nueva, por ejemplo, el brócoli, que tiene tanta fama de que a los niños no les gusta. Casi todos los sabores nuevos, la primera vez los bebés los rechazan porque son nuevos. Esto es como un mecanismo de protección, de sobrevivencia. Entonces, le damos brócoli, no lo quiso, no le gusta a mi niño el brócoli. Qué bueno que nos dicen que hasta 8 veces hay que darles el mismo alimento. En comportamiento alimentario esto se le llama exposición repetida, para que el niño aprenda y para que el niño acepte algún nuevo sabor. Probablemente los niños acepten más rápidamente las frutas porque son dulces y de manera innata aceptamos lo dulce, ¿no? Pero aquellos alimentos que no son dulces, si no nos los acepta la primera, la segunda, la tercera, hay que llegar hasta 8 intentos. Y si en cada intento utilizamos una presentación diferente, como nos acaban de decir, es más probable que tengamos éxito.
Bien, también recordar que si es por razones alérgicas, sí se debe suspender el alimento. En cuestiones de frutas maduras se pueden ofrecer crudas, en puré, las verduras pueden ser cocidas con poca agua o a vapor, y las carnes se recomienda que sean cortes magros de res o cerdo, principalmente las que son de pollo, como las piernitas de pollo o pavo, por su mayor contenido de hierro.
Muy bien, pues aquí retomamos lo que comentábamos antes. Es muy importante el hierro en estas primeras etapas de los bebés para que no vayan a sufrir de anemia.
Algo muy importante también es que además de que sea una alimentación completa y adecuada para ellos, tiene que ser inocua. La preparación higiénica de los alimentos que se van a ofrecer al niño es indispensable para lograr que la alimentación complementaria pues sea un éxito. Es importante capacitar a los papás o a las personas que están encargadas de la alimentación de los niños.
Muy bien, y en este sentido, pues recordarles que hay muchísimas opciones para visitar a un nutriólogo. Las diferentes instituciones de salud públicas y privadas ofrecen el servicio de consulta nutricional. Entonces hay que buscar la manera de llevar a los bebés, o si tenemos dudas sobre la alimentación complementaria, pues acudir con un nutriólogo para que nos pueda orientar. Y aquí voy a hacer el comercial para el Laboratorio de Investigación, Consulta y Educación en Nutrición Humana, que está en la que es conocida como la Prepa Vieja o el CUCSUR 2 o posgrados, que ahí tenemos el servicio de consulta nutricional para todas las edades y que está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero las consultas más o menos son entre 10 de la mañana a 2 de la tarde y luego ya por la tarde de las 4 a las 7 más o menos. Entonces, la extensión telefónica es 57025. Se los pongo en el Facebook de Consumo Bienestar, de todas maneras, por si me estoy equivocando. Y pues ya saben, 25010, extensión 57025, si no me equivoco, pero se los pongo ahí en el Facebook. Entonces vamos a seguir escuchando a nuestra invitada.
Sí, pues las recomendaciones y la capacitación que se debe realizar en estas personas que van a preparar y administrar el alimento a los pequeños es lavar y desinfectar las frutas y verduras, insistir en el lavado de las manos de antes, durante y después de preparar los alimentos y antes de ofrecer el alimento al bebé, así como lavar las manitas y cortar las uñas del niño para empezar a comer los que están empezando a comer por sí solos.
Ay, qué bueno que mencionan esto porque se nos puede escapar. Es que no es fácil a veces cortar las uñitas de los bebés, pero es verdad que si no tienen sus uñitas cortas, los bebés que andan, que empiezan a gatear, que empiezan a querer caminar y que todo lo quieren tocar y muchas veces hasta llevárselo a la boca, sus manitas pueden estar sucias si las lavamos, pero tienen las uñas largas, debajo de sus uñitas pueden quedar microorganismos que pueden provocar alguna enfermedad. ¿Qué tal que nos esmeramos nosotros en lavar nuestras manos, lavar los insumos para la preparación de los alimentos, los utensilios, pero no le cortamos las uñitas a los bebés? Uy, pues ahí hay un foco de infección. Y pues sí, es muy difícil, a veces hasta da miedo. He visto muchas mamás nuevas, en el espejo vi una hace poco, que da miedo cortarle las uñitas a los bebés. Bueno, otra opción es limarlas lo más posible para que entonces al lavarlas se pueda llegar hasta el último rinconcito y no queden ahí bichitos.
Así es. También refrigerar los alimentos que estén preparados y calentar a punto de ebullición los sobrantes de las comidas para seguirlos ofreciendo y que estas se den temperaturas adecuadas para el niño. No se los vamos a dar muy calientes o muy fríos.
Hay que tener mucho cuidado con esto. A veces se prepara para varias comidas o varios tiempos de comida. Se prepara una mayor cantidad de puré, por ejemplo. Se refrigera una parte, otra parte se le ofrece al niño. Bueno, pues ya nos dicen que si una parte que recién preparamos sobra, pues debe haberse calentado hasta el punto de ebullición.
Así es.
Para poderla refrigerar, para que esté, digamos, ya inocua y poderla refrigerar. También hay que tener cuidado de cuántas veces refrigeramos esa muestra. Si está refrigerada y la volvemos a sacar y la volvemos a calentar, bueno, ahí ya es un riesgo volverla a refrigerar para después ofrecerla. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y algo muy importante aquí me gustaría agregar, si me lo permiten. Una vez que el alimento ha tocado la boca del niño, ese alimento ya no se debe de reutilizar. Ese alimento ya, si el niño lo deja, ya lo vamos a desechar. Pero ¿cómo que el alimento ha tocado la boca del niño? Bueno, pensemos que tenemos una porción servida y ahí metemos la cucharita del bebé y esa cucharita va a su boca y luego la volvemos a meter al contenedor del alimento. Si sobra alimento ahí, ese alimento ya tuvo contacto con la saliva del niño. Ya no hay que refrigerarlo, ya hay que desecharlo. Muy bien, las escuchamos.
Qué bueno que comente eso de la saliva, porque también como adultos acostumbramos a soplarle a la cucharita del bebé. Sí. Y pues también contamina el alimento. También probar la comida de la misma cuchara está contaminando el alimento. Y pues ya para seguir es utilizar utensilios y equipos limpios y adecuados para la alimentación del bebé.
Muy bien, sobre todo en el sentido de que muchos platos que son platos y vasos y utensilios que son para adultos pueden ser peligrosos para los niños. Los niños no se están quietos y pueden tumbar un plato, entonces podría quebrarse. Hay que darles platos que no se rompan. Las cucharas de metal al principio pues podrían ser muy grandes y muy duras y muy frías y esto podría provocar el rechazo del niño. Entonces sí, cuidado con el equipo que vamos a utilizar, ¿verdad? Hay información muy interesante, ojalá que opinen igual nuestros radioescuchas. Y vamos a ir a una última donde vamos a pedirles recomendaciones. Vamos a hacer como numerar varias recomendaciones de manera complementaria para este tema. ¿Nos comparten más recomendaciones, por favor?
Sí, algunas recomendaciones que podemos mencionar es que los alimentos que vamos a ofrecer a los niños sean seguros, inocuos y que sean apropiados para su edad. Evitar el uso de azúcar, sal, cafeína y conservadores en la preparación de los alimentos.
Qué bueno que mencionan lo de cafeína, porque México es uno de los pocos países en los cuales se le da café a los niños. Uh-huh. En otros países casi casi se arrancan el cabello cuando se enteran de esto. Así como los extranjeros se arrancan el cabello cada vez que ven que los mexicanos le ponen chile a todo, se sorprenden y dicen, ¿cómo? ¡Fruta con chile! ¡Dulces con chile! Bueno, igual se arrancan el cabello cuando se enteran de que aquí a los niños se les da café. Lo ideal es no darles café, el café tiene cafeína y este es un estimulante. Y recuerden que los bebés, como son los niños, como son más pequeños, una dosis más pequeña hace un efecto mayor. Entonces no hay que exponerlos a esto que nos acaban de mencionar.
Mencionaba también los de los dulces, eso también se tiene que evitar, al igual que la comida chatarra. No ofrecer alimentos antes de los 6 meses de edad. O al menos que el niño ya presente señales de que puede iniciar con su alimentación. Que la persona que esté a cargo tenga paciencia y tolerancia a la hora de iniciar con su alimentación. No limpiar al bebé después de cada bocado, ya que esto le puede generar estrés.
Sí, no va a ser cosa fácil. Los bebés desarrollan sus sentidos conociendo las diferentes texturas, tocando las papillas, tocando los trocitos, tocando las cosas tibias, las cosas a temperatura ambiente, las cosas un poco más frescas. Entonces, ellos necesitan tocar, es parte de su desarrollo. Entonces, la hora de la comida probablemente puede llegar a ser estresante para la mamá si no quiere que el bebé se embarre, si no quiere que el bebé se ensucie su ropita tan hermosa o la manche por ahí que le está dando un puré de alguna fruta de un color intenso y que la va a manchar. Bueno, pues lo ideal es que les pongamos ropita, que no importa si se la ensucian, que les pongamos un buen babero y que nos olvidemos de que el bebé hasta se ponga gel de comida en la cabeza. Es parte de su desarrollo. Ya cuando termine de comer, pues ya lo limpiaremos. Pero cuando estamos cucharada limpiada, a los bebés este estímulo de la limpiada con el trapito y así les puede resultar molesto y estarlo haciendo a cada momento les puede resultar estresante. Y si la mamá se estresa porque el niño se está ensuciando, porque el niño ya tiró la comida, el bebé se va a dar cuenta que la mamá se estresa por el tono de voz, por el volumen de su voz, por la expresión de su rostro. Entonces hay que tratar de estar muy relajados, ¿verdad?
Sí, también los alimentos que le vamos a brindar al niño tenemos que conocer cuál es la textura correcta para su edad y que en caso de que alguno de estos alimentos cause alguna alergia, suspenderlo de inmediato, ir con el especialista y no automedicar al niño.
Muy bien, y para saber esto, si el alimento le causó alguna intolerancia o alergia, pues ya habíamos escuchado que es importante cuando estamos incluyendo en la dieta del bebé alimentos nuevos, que siempre sea solamente un alimento nuevo y esperemos 3 días sin darle ningún otro alimento nuevo, solo ese alimento nuevo, para que si el bebé presenta algún signo, saber que se debió a ese alimento. Y aquí aclarar para que no vaya a haber confusión. No quiere decir que por 3 días debe comer una sola cosa. Quiere decir que el bebé puede comer lo que ya sabemos que no le causa ningún efecto negativo. Y vamos a incorporar una sola cosa nueva. En esos 3 días le vamos a dar solo cosas que ya sabemos que no le hacen daño y esa cosa nueva. Si no hay ningún signo, ningún síntoma, ya sabemos que eso tampoco le hace daño y ya podemos proceder con otra cosa nueva, ¿verdad?
Sí, también es importante que no se cambie la lactancia materna por sucedáneos o por fórmulas lácteas. Si el niño no acepta un alimento, este se le debe de ofrecer en varias presentaciones y no comparar el crecimiento de los bebés propios con otros.
Esa es una llamada de atención para muchos papás que nos están escuchando. No falta que si los llevan a la guardería o si en la familia tenemos un familiar que tiene un bebé más o menos de la misma edad, luego se sorprenden. ¿Cómo que ya no usa pañal? ¿Cómo que ya empezó a hablar? ¿Cómo que ya empezó a caminar, a gatear? Cada bebé tiene su tiempo, entonces hay que darle tiempo y hay que apreciar las singularidades de cada bebé, de nuestro bebé, y no compararlo mejor para no estresarnos. Si tenemos alguna duda muy contundente de que nos llama la atención que otros niños ya hicieron X cosa y el nuestro no, y tenemos eso que nos está preocupando, vamos al pediatra, vamos al nutriólogo y salgamos de duda, pero no preocuparnos o estresarnos sin motivo o por estar comparando.
Sí, para finalizar, que el uso de vasos, platos, tenedores, cucharas y la mesita donde le vamos a dar los alimentos estén limpios y sean seguros para la edad del niño.
Excelente, pues muchísimos consejos. Yo creo que si los hubiéramos numerado, sí llegábamos a 100. Ya el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias al equipo que hace posible esta emisión, a Elia Macías en la subdirección regional, a Silvestre Canil en la producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Fernando García en controles operativos y a Benito Villaseñor, webmaster. Los esperamos en la próxima emisión de Consumo Bienestar. Hasta entonces.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.